Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí nadie se entera de nada. Así podríamos resumir el penúltimo escándalo que salpica al gobierno de Pedro Sánchez. Te digo penúltimo porque seguro que en este rato está ya otro y no nos hemos enterado. En este caso hablamos de la querella por agresión sexual que se ha presentado contra el ya exdirector adjunto operativo de la policía, el DAO, José Ángel González. Presentada por una policía, ya inspectora, con la que había mantenido una relación sentimental años atrás. Después, ella denuncia haber sido agredida cuando ella decidió dejarlo. Hechos que ocurrieron en abril del año pasado. Hoy, José Ángel González ha asegurado en Antena 3, le han pillado un canutazo, que él mismo renunció al cargo cuando conoció la querella.
En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia, porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora, pues, además para poder defenderme en condiciones.
El señor ministro dice que no ha sido renuncia, que ha sido cese.
No, yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la policía.
Insisto, aquí nadie se había enterado de nada. Interior defiende que no han actuado nada más. Han actuado nada más conocer la gravedad de los hechos, que no actuaron antes porque no lo sabían. El ministro Grande Marlaska dice que se siente decepcionado, niega tajantemente que conociera la denuncia, que se enteró ayer por los medios, igual, y saca pecho de haber actuado suspendiendo al comisario Óscar San Juan, el número 2, persona de máxima confianza del DAO, que al parecer coaccionó a la víctima. Eso consta en la denuncia. Marlaska, por lo tanto, ahí sigue.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Como mañana o en unos días aparezca la presunta y diga: sí, me ha decepcionado. Ya verás que juega. Bueno, palabras que ha pronunciado en el Congreso Grande Marlaska, donde ha recibido críticas de todos los partidos. Hoy no le ha respaldado a nadie salvo los suyos. La portavoz del PP, Esther Muñoz.
Quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido demitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho. Señora vicepresidenta, usted vicepreside un consejo de ministros en el que el señor Marlaska todavía es ministro. ¿Dónde queda su responsabilidad?
No le han respaldado ni los socios. Sumar pide explicaciones a Marlaska. Le parece sorprendente que no haya cesado de inmediato a todos los comisarios generales de la policía que habrían podido encubrir estos hechos. Podemos lo califica como extremadamente grave. Exige que el ministro asuma responsabilidades políticas. Y el jefe, insisto, aquí nadie sabía nada. Y acto seguido, pasa al ataque.
El gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se lo apliquen a sí mismo.
Claro, cuando habla así, como pareciendo tan buena gente, es como diciendo, te vas a cagar. Bueno, cuando Pedro Sánchez pronuncia la palabra mentira, acusando a alguien de mentir, te tiemblan las piernas. Pero cuando pronuncia la palabra empatía, él dice, por favor. Bueno, es imposible que nadie haya sospechado nada, pero así está el patio. Para hablar sobre la investigación, saludo a nuestro compañero Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No, lo último, Juan, es que la comisaria Gemma Barroso se ha convertido en la nueva DAO, digamos que le tocaba, la nueva directora adjunta operativa de la Policía Nacional.
Pues sí, nueva DAO, digamos, de forma interina hasta que se publique en el BOE el cese del actual director adjunto y se inicie el proceso para la elección del próximo DAO, una decisión última siempre del ministro, previa valoración de los comisarios principales que se postulen para ese cargo. Es el artículo 4 de la disposición que regula estos trámites. En el supuesto de vacante en la dirección adjunta operativa corresponde la suplencia al titular de la subdirección de recursos humanos y formación. Esa persona a día de hoy es Gemma Barroso, precisamente la comisaria de quien dependía actualmente la víctima tras jurar su cargo en junio del año pasado como inspectora del cuerpo. y elegir ella como destino precisamente esa subdirección general ubicada físicamente en la calle Miguel Ángel en Madrid, en el edificio en el que se encuentra el despacho de su presunto agresor, del DAO. La flamante inspectora informó a Barroso, a esta comisaria, el pasado 24 de julio de que no se encontraba en condiciones de trabajar. No desveló por qué. Fue puesta a disposición del equipo psicosocial de la policía, según se detalla en la propia denuncia. Tres días después, el 28 de julio, se le concedió una baja médica por incapacidad temporal. Asegura la denuncia que hay documentación médica que acredita el nexo causal entre la agresión y el daño psíquico. En fin, Interior asegura que no conocía nada de todo esto hasta que ayer se recibió la citación judicial para el DAO.
La investigación está abierta, queda mucho por descubrir. ¿Se sabe algo ya?
Evidentemente, Ángel, los órganos internos de la policía están haciendo, digamos, su trabajo, pero aquí ya lo esencial es lo que dicte, decida el titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 en Madrid. La acusación apunta a delitos como agresiones sexuales, coacciones, malversación por la utilización de medios humanos y técnicos del cuerpo durante estos comportamientos, cuya carga penal máxima podría rondar, ojo, cerca de los 30 años de cárcel. Todo eso con el agravante de abuso de superioridad. Pero, en fin, ya veremos lo que decide el juez. Hay ya abierta una información interna reservada en la Dirección General de la Policía. Se investiga quiénes más pudieron ayudar o encubrir estas actuaciones presuntamente delictivas.
En ese mismo sentido, Juan, ojo al número 2 del DAO, el tal Óscar San Juan, mano derecha de este hombre, que es, según la denuncia, el que está acusado de coaccionar a la víctima.
Bueno, sí, a Óscar San Juan le conocen en la Dirección General de la Policía como el mini DAO. Es decir, era el hombre para todo del DAO, le acompañó en más de un destino, es quien comía con Jota, así se le conoce a José Ángel González entre sus más cercanos, el día de la agresión, cuando ordenó que se personara en el restaurante la presunta víctima y luego se hizo acompañar por ella hasta su casa del Ministerio del Interior para agredirla presuntamente. Es quien, ya en julio, Óscar, habría trasladado a la mujer de parte de Jota la propuesta de un buen destino o trabajo a cambio del silencio. De todo eso habría también rastro por el teléfono grabado y por WhatsApps, según la denuncia. Hoy ha desvelado Marlaska que le ha relevado de su cargo en la dirección adjunta y que le ha ordenado la apertura, efectivamente, de una investigación interna.
Y una última cuestión. Todo el mundo habla del DAO, director adjunto operativo, de la figura de José Ángel. ¿Qué es el DAO?
Bueno, el director adjunto operativo es una pieza muy importante. Es el jefe operativo en la Dirección General, el primer comisario del cuerpo, podríamos decir. José Ángel González, además, es un botas. Así se llama en la policía quienes tienen un origen militar en su carrera policial. Él formó parte de la antigua Policía Armada, pertenece a la promoción del 84 de la Academia Militar de Zaragoza. Varios de los comisarios, precisamente, que luego han sido elegidos para altas responsabilidades por él, comparten ese origen algunos. Llegó a la Dirección Adjunta Operativa, nos dice, mando del cuerpo, con el impulso del viejo equipo de Zapatero, el actual director de la policía, Francisco Pardo, pues ya sabemos, fue número 2 de defensa con el expresidente Zapatero y también con el impulso del ahora ministro Óscar López, a quien conocía Jota de su paso por Valladolid como jefe del cuerpo allí. José Ángel es un hombre, yo le conozco, es un hombre discreto, pero es un hombre que aparentemente parece y es afable, da imagen de un buen hombre y cumple lo que se le pide, me dice alguien que le conoce bien. Marlaska lo convirtió en el símbolo de la nueva policía tras el periodo de la llamada policía patriótica. Para el ministro, Jota representaba la limpieza, la integridad. De hecho, sigue siendo DAO después del momento de su jubilación porque una decisión personal del ministro vía Real Decreto prolongó sine die su vida laboral en el año 2024, en noviembre del 24, coincidiendo con un Real Decreto de ayudas para la DANA. Todo eso, pues, se ha caído hecho añicos, Ángel. Dicen algunos en el cuerpo que hacer casi vitalicio un cargo tan delicado solo ayuda a crear vicios, malas costumbres, a corromper, y afirman que esta es la prueba, lamentablemente, del algodón. Veremos por qué. Hasta que no diga un juez lo que ha ocurrido, aquí todo es presunto. Veremos.
No hacemos más que mejorar. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Antonio San José. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Qué será lo siguiente?
Me alegro mucho que nos hagas esta pregunta.
Es que, como decía aquel, es impresionante.
Ya, ¿qué más tiene que pasar? ¿No? Es que al final, asomarte a la actualidad es hacer un precipicio cada día.
¿Qué más tiene que pasar para que no pase nada? Porque hemos pasado de tener a las prostitutas dentro del ministerio. Hemos pasado a contratarlas en empresas públicas, hemos pasado a los chanchullos de la mujer, a los enchufes del hermano, al otro con las empresas ficticias, al guarro que metía mano en no sé dónde, al director de la policía, a los trenes que se estampan,
a las presas que
ya están... Ya vale.
Sí. Pero no vale. Sigue saliendo cosas, sí. Eso es lo tremendo. Y yo creo que las tragaderas de la sociedad son muy amplias, ¿no? Porque efectivamente...
De la sociedad vamos y del leyendo... personaje.
No, del personaje por supuesto, pero de la sociedad también, Ángel, porque yo creo que aquí, en otras épocas, claro, este tipo de noticias que se están publicando, y Alberto se lo sabe bien en su periódico y tal, pues esto tenía consecuencias, ¿no? Y había responsabilidades y se exigían o se asumían. Y aquí... Pues nada, aquí es, digamos, en este caso del director adjunto operativo de la policía, de José Ángel González, la gran pregunta es quién lo sabía. Y aquí hay un dato. Si en el mes de julio del año 25, del pasado año, esta víctima tiene una baja, y además es una baja que está tutelada por los servicios, no es que vaya al médico de familia, sino que es que los servicios de la policía, los servicios tanto sociales como médicos, son los que se encargan de estas cosas, porque la policía va armada. Entonces, tenía una dispensa, no ya para no trabajar, sino también se le anula la licencia de armas en el tiempo en el que tiene ese problema psicológico.
Claro.
Hombre, lo primero que hace un médico, lo primero que hace un trabajador social de la policía, de donde sea, es ¿qué le ha pasado a usted? ¿Por qué se encuentra así? O sea, que alguien lo tenía que saber, ¿no, Alberto?
Es que además, la denuncia que se detalla todo como fueron los hechos, son 20 páginas de denuncia.
La denuncia es para no seguir leyendo. Es
por eso, son 20 páginas de denuncia, de lo que estaba contando Antonio. La presunta víctima, después del incidente que se narra, lo que decías tú, Ángel, ¿no? Que es una cosa espantosa, ella le asignan el puesto, va a la calle Miguel Ángel, y en el despacho de la que ahora... va a ser su jefa interina, recibe una llamada, una de las muchas llamadas que estaba llamando el teléfono del ex-DAO. Ella se pone de los nervios y le dice a Gemma Barroso, le dice que no puede asumir, que está en unas condiciones lamentables y que no puede asumir ese trabajo. O sea, se produce ahí, delante de ella. Nosotros hemos hablado con Interior, nos dicen que no saben lo que le dijo a Gemma Barroso, pero es muy difícil de creer que no le dijera nada. Lo que ha ocurrido. Y todo eso estamos hablando de julio.
O sea, mes de julio.
O sea, en el mismo despacho de la que ahora va a ser su jefa. Bueno, a mí me cuesta mucho creer que ella ya no le comentara que eso fue por lo que le había pasado y que nadie supiera nada y que nos ha cantado hasta que nos haya sabido la querella
y Alberto, el equipo que la atendió.
Claro.
El equipo psicosocial y médico de la policía que la atendió. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y claro, si tú estás en ese equipo y tienes constancia de que ha pasado eso, inmediatamente lo pones en conocimiento de los superiores, ¿no?
Dejadme, porque más o menos estará todos los días, digamos que me centra el balón Jorge Bustos. Todos los días en la tertulia, el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que, seguido el debate en el Parlamento sobre el escándalo, el último escándalo que señala directamente la responsabilidad política del ministro Marlaska, me refiero a la dimisión del DAO, del director adjunto operativo, es decir, el jefe de la Policía Nacional, su mano derecha a los efectos operativos, por nada menos que una violación. La denuncia, la querella, mejor dicho, tiene tantos elementos probatorios que el caso no hay por dónde cogerlo y no requiere solo una dimisión. Yo creo que precisa dos, porque la confianza ciudadana en la institución que precisamente se encarga, que tiene encomendada la tarea de velar por las mujeres maltratadas, esa confianza ciudadana, especialmente la de las mujeres, solo se restaura cuando se hace un ejercicio de asunción de responsabilidades, no cargándole el muerto al jefe operativo de la Policía Nacional. No basta con eso. Debe asumir su responsabilidad también el hombre que aunque él dice que no sabía nada, lo mantuvo, lo eligió y lo elogió. Las dos cosas. Por eso Marlaska no debe culpar encima o cargar sobre la víctima la responsabilidad de criticarle, como ha dicho hoy en el Congreso. No, señor ministro. No hace falta parafrasear a Sánchez diciendo si necesita dimisiones, que la pida.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Os traslado la reflexión. Dimisiones. Siempre, cuando es lo de los trenes, que dimita el ministro. Cuando es, yo hago de abogado del diablo. ¿Y si es verdad que no sabía nada?
Bueno, igual de malo. Igual de malo, porque si...
¿Por exceso o por defecto?
Claro, o sea, vamos a ver. Cuando tu mano derecha roba, si roba, el responsable político eres tú. Y si tu mano derecha presuntamente viola, el responsable político eres tú.
Es que hay una cosa, y permíteme que te haga el paréntesis, en cualquier equipo, y todos hemos trabajado en mil y una redacciones, y lo comentábamos tiempo atrás cuando la movida de Ábalos y compañía, es imposible no saber de qué pie cojea el de al lado. Y si viajas como viajamos, como seguro que han viajado estos, y si estás todo el día enganchado como viajamos nosotros, es que hueles, apestas en función de cómo hagas.
Y sobre todo porque es
imposible.
Es un cargo, este hombre, el DAO, es el mando uniformado más alto de la policía. O sea, está entre medias del tren y del ministro Paco Pardo, pero es un nombramiento completamente político.
El director general.
Decisión de Marlaska. De hecho, decisión, como contaba Juan Maño, a él le intentan perpetuar, cuelan en un decreto de estos ómnibus de la dana, cuelan para que él pueda seguir y perpetuarse cuando más allá de la edad. Es completamente un hombre de confianza de Marlaska. Si tu hombre de confianza te ha hecho eso, o bien lo sabías y tienes que dimitir, o bien no lo sabías y tienes que dimitir igual, porque por desconocimiento o por conocimiento. Tú no puedes seguir. Lo malo de todo esto es que sabemos que Marlaska no va a dimitir. O sea, no va a dimitir.
Está más quemado que el equipo indio.
Claro, si es que tenía tanto motivo para haber dimitido, que este es uno más, con lo cual, pues eso, hay que verle en el Congreso cómo está tumbado en el escaño, que es alucinante oírle a este hombre, no sé lo que le pasa, a... dilapidado todo el bagaje que tenía cuando era magistrado y cuando era todo.
Todo su prestigio.
Todo su prestigio lo ha dilapidado al servicio de este gobierno y está dispuesto a tragar lo que sea. Hay 40, en la grabación, en la denuncia, en la querella, son 40 minutos de grabación, porque esta mujer, que sabía lo que iba, empezó a grabar cuando estaba en el coche. Y acaba de grabar 40 minutos después. Y si la denuncia, la querella, como hemos podido leer, es tremenda, creo que el audio...
Pues lo
el audio es alucinante.
Pues lo vamos a acabar oyendo.
Lo acabaremos oyendo.
Seguro, se filtrará. Seguro. Se filtrará. Evidentemente hay responsabilidades políticas, ¿no? O sea, lo sepas, no lo sepas, claro. Tú tienes que asumir tu responsabilidad. Cuesta creer que el ministro no supiera nada o no le hubiera llegado algún rumor de lo que pasaba, que no tuviera constancia y era fehaciente de ese hecho. Pero, hombre, eres el responsable político del ministerio. Efectivamente, hablamos del director de la policía, porque Francisco Pardo, que era... Paco Pardo siempre ha trabajado con Pepe Bono.
Sí,
siempre lo llevó de secretario de Estado de Defensa y se ha hecho una persona que estoy en la mancha, sí. Pero es un cargo político. Y quien dirige la policía de verdad...
Este es el uniformado más alto.
Claro.
Este
es. Y entonces, bueno, pues es una persona de absoluta confianza, efectivamente, como señalaba Alberto, se le prorroga más allá de la de jubilación... es la persona que tiene línea directa con el ministro, chico, pues cuando pasan estas cosas tú tienes que asumir tus responsabilidades, es bastante obvio, y esto no ha parado aquí, vamos a conocer más cosas.
Y luego sobre todo el daño que hace a la institución.
O sea, total.
Es alucinante.
La marca.
Claro, sí, sí, es sí. Que es alucinante, por ejemplo, en la querella, el abogado, haciendo de portavoz de la víctima, dice que está dispuesto a entregar su móvil con todas las WhatsApps, con todos los audios, y que sean sometidos a un análisis pericial, pero no por la Policía Nacional, que lo haga la Guardia Civil.
Claro.
Pide el abogado, porque no se fíen. Y ella no va, cuando le pasa lo que le pasa, lo que tal, no se va a denunciar a una comisaría. Se va a un punto violeta, porque no se fía de la Policía Nacional. Y si una inspectora no se fía, ¿qué va a hacer el ciudadano a pie? O sea, es que nos estamos cargando. Vamos, lo hemos visto en la historia de la UCO y la UDEF. Ahora resulta que la gente se fía de lo que hace la UCO, pero no de lo que hace la UDEF. O sea, ¿por qué se están cargando completamente a la gente de azul? Bueno, se están cargando.
Y luego, con respecto a Marlaska, no olvidemos que desde la India el presidente del gobierno, Pedro Sánchez...
No ha podido irse más lejos.
Ha defendido a Marlaska, citándole por su nombre...
Spoiler. ¿Qué es lo que tocaba ahora?
Ha puesto la mano en el fuego.
Sí, sí. Bueno, a medias.
Pero, ¿para qué ha venido esta señora aquí?
Bueno, no, yo lo que estaba haciendo no es spoiler. Yo estaba haciendo lo que viene siendo
contexto.
El ponerle contexto, contexto para que ella ahora lo cuente, ¿eh?
Lo adaptamos, lo readaptamos. Pedro Sánchez se refiere por primera vez a Felipe González cuando dijo que votará en blanco si el presidente vuelve a ser candidato del PSOE. Ha tirado, si para la empatía es campeón del mundo, para la ironía y las gracias también. Escuchad, a ver.
Te ha gustado mucho, mucho, ¿no? Mucho, nuestro presidente.
Mucho.
Desde la India, Sánchez tiraba de ironía para responder al expresidente, con el que, por cierto, coincidió ayer en el Congreso en ese acto de homenaje a la Constitución. Ambos, recordemos que apenas cruzaron un frío apretón de manos protocolario. Hoy Sánchez hablaba así sobre Felipe González.
Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés. Que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, no, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, ¿eh? Porque me voy a volver a presentar.
¿Qué? Eso, por si hubiera alguna duda. Como queriendo decir, ¿eh? Aquí me tienen. Bueno. En fin, me consta además, y nos han hecho llegar a los periodistas en los últimos días, que ha habido voces en el PSOE pidiendo la suspensión de militancia para Felipe González, pero eso es una línea roja que no creo que se atrevan nunca a traspasar, ¿no? No por falta de ganas, sino por el coste que tendría.
Ha habido tantas líneas rojas que no se iban
sí,
a atrever
nunca. Pero este Ángel piensa que todavía Felipe González es un referente para mucha gente. Aunque diga Rebeca Torró que ella quería ser de pequeña Felipe González y ahora ya no le gusta. Pero yo creo que la gente que llega hasta ahí. Y me parece que es una respuesta inteligente la de Sánchez. Bueno, yo estoy encantado, claro que sí, pura ironía, claro que es cinismo al máximo nivel, estoy encantado de que esté aquí Felipe, faltaría más. En el fondo le hace vudú por las noches, pero ¿qué tiene que decir? Pues esto, es que no le queda otra.
Ya solo falta, nos ha dicho también lo que es noticia y lo que no es noticia.
Sí, no sé dónde está. Esto no es noticia, no hay titulares.
Está sacando la patita, pero vamos. Pero sí, en el caso de Felipe, a mí lo que diga Sánchez, desde luego, me fío más de lo que diga Felipe que de lo que diga Sánchez. Rodríguez Ibarra también ha dicho hoy que iba a votar nulo, que seguía con la historia de la financiación y toda esta historia. Pero sí que es verdad que es alucinante cómo puede cambiar un partido. O sea, un referente como era.
Amigo, líder.
Como lo era Felipe González, y ver cómo gente que se cobra viejas vendetas, como Rafael Escuredo, por ejemplo, que lo puso a parir a Felipe González, porque él tiene viejas vendetas de lo que le pasó con Alfonso
Guerra.
Mira
Pachi López. Historia.
Bueno, lo de Pachi López ya, que es el... Desde luego, Pachi nunca fue el lápiz más afilado
del
estuche.
Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?
Sí, aquel es el debate.
Pero es alucinante lo de Pachi López. Eso es, ya lo dijo la pobre madre de Pagaza, ¿no? Dirás cosas y a las cosas que nos regalarán la sangre. Ella lo decía por la historia de las víctimas. El resto de los militantes socialistas, muchos, están oyendo cosas que jamás creerían que podían oír. De manos, de la boca de un militante del PSOE.
Todo esto tiene que ver con el panorama político de la izquierda en global. Hoy, Gabriel Rufián, en un acto por esa unidad de la izquierda, para hacer frente a Pepi Vox, ha dicho algunas cosas que seguro que son titular. Lo moderaba Sara Santolaya, creo.
Eso es, y ha apostado el portavoz de Esquerra por un programa de mínimos sin que nadie renuncie a sus siglas. Dice que no tiene sentido que 14 formaciones se presenten defendiendo lo mismo y compitan en unas elecciones entre ellos. Ha contado ese acto con representaciones de partidos de izquierdas, menos Podemos, Bildu y el BNG. Rufián advierte de que si la izquierda no resurge, se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos y un sufrimiento social terrible.
Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas, que renuncie a lo que es, a lo que defiende. Lo único que pido es, por primera vez en nuestra historia, orden, eficiencia y método. Provincia o provincia, ¿cómo se gana a Vox? Lo demás son tuits.
De lo que también es bastante, bastante experto, por cierto. Es curioso porque dices, de los partidos de izquierdas menos Podemos, Bildu y BNG, ¿quedaba alguno?
Descremando, me recuerda, no sé si a vosotros también, este pronunciamiento de Rufián, lo que dijo Pablo Iglesias cuando dejó el gobierno, y dijo, me tengo que presentar por Madrid para salvar a Madrid del fascismo.
Sí, no, nada, con, con un resultado maravilloso.
Lo salvó estupendamente.
Eso, sí, sí. Digamos que el éxito de la misión era perfectamente descriptible. Bueno,
el otro día,
¿no?,
cuando desaparecieron en Aragón, dijo, no tengo los votos, pero sigo teniendo la razón.
Sí, 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 sin más problemas. Pero yo no sé si ha sido de hoy un acto, como decías, un acto de unidad de la izquierda, cuando faltaban todos esos partidos que has citado. Yo creo que más bien ha sido un acto de promoción personal, porque ha vuelto a decir que eres catalán, que es independentista, pero que lo que quiere es defender a las clases trabajadoras, humildes, que ahí que él se ofrece. Ese de líder de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, ofrécese, razón, Gabriel Rufián. Esto es lo que ha ocurrido esta tarde. O sea, en el fondo es, aquí estoy yo, pero yo creo que el éxito de Rufián va a ser más o menos parecido al de Pablo Iglesias en Madrid.
Igualmente descriptible va a ser.
Claro, totalmente.
Yo lo que no le perdono a esta gente es que hayan usado la sala Galileo.
Pero Galilei.
La sala Galileo para hacerlo. Sí. Es una cosa de nuestras... De nuestra época moza.
Total, nuestra juventud.
Con lo bien que lo hemos oído ahí, veíamos los conciertos y verle ahora mancillado por Rufián, ¿no? Bueno, sí que es verdad que había mucha expectación. Más periodistas en presencial de lo que había, pero sí que, por ejemplo, en YouTube ha habido un momento que había 20.000 personas metidas ahí, que es, por ejemplo, 3 veces más de lo que sacó Podemos en las elecciones de Aragón. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero sin, desde luego, si Esquerra ya le ha dicho que no,
claro.
tiene la prueba de Junqueras, porque sabe que no la va a meter en las generales. Benegá dice que tampoco. Bildu, por supuesto que no, porque tienen otras historias. Me parece a mí que, como dice Antonio, esto es, estaban al borde del precipicio y han dado paso al frente.
A mí lo que me llama la atención es Rufián, líder nacional.
Sí, 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 sí. El Algeciras.
Cosas
que le va a votar en Algeciras.
Por Madrid.
Que pregunten a los de Algeciras si le van a votar.
Ya he dicho, yo sigo siendo independentista, sigo siendo... Pero, a la hora de defender a los... que más lo necesita, aquí estoy yo, ¿eh? Y luego otra cosa, perdona, esto de lo que va a venir, encarcelamientos, sí, prohibiciones, van a matar a los niños por las calles, sí, nos van a comer crudos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero hay alguien, es un insulto a la inteligencia, ¿hay alguien que se pueda creer semejante memez? O sea, claro, tú puedes decir, bueno, viene... No, es que viene Vox.
A tu pregunta de si hay alguien que no se lo pueda creer, la respuesta es sí.
Pues, amor. Pues cuesta, porque me parece un insulto a la inteligencia.
Es que lo que se
plantearlo
está,
así.
Lo que se está haciendo así es lo que se hacía en la época del franquismo.
De Franco, claro, cuando
los comunistas tenían cuernos y rabo, y venían con el ticón y se iban a comer a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, pues lo han conseguido.
No, no, es que va a ser una cosa terrible.
Pero como dice Ángel, ahí... gente dispuesta a creerse.
Sí, sí.
O sea, dispuesta a
un montón del voto que se mantiene en el PSOE,
ese sí.
Piensa eso.
Sí, 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 sí.
Por eso juegan a Vox. Claro.
Pero porque el resto, o sea, lo que... Había una cosa que estaba diciendo, y lo dice Sánchez, y tiene razón. O sea, cuando él habla que dice que en la general se va a volver a movilizar y le importa un pito lo que pase en las autonómicas, en Aragón, en Extremadura o en Andalucía, y va a mandar al matadero María Jesús Montero, y esta va a ir porque no sabe hacer otra cosa, y se va, después de quemarse las manos poniéndola en el fuego por todos sus colaboradores que se ha abrasado, se va a suicidar en la pira de Sánchez, él lo que dice es que al final no hay más gente votando a la derecha. Y es verdad, tú miras las encuestas y lo que hay es mucha gente del PSOE que se queda en casa.
Sí,
que se queda en casa. Luego tienen los votantes movilizados que están dispuestos a votar lo que sea y que dicen que Vox tiene cuernos y diablo, que Feijóo es amigo del narco y que no van a votar jamás y van a seguir votando a Sánchez o a lo que le pongan ahí, que tenga unas siglas que ponga PSOE. Y el resto, ese 1,5 millones, 2 millones que se quedan en casa, es lo que hace variar. Y Sánchez está convencido
de que
en las generales, azuzando el miedo a la ultraderecha, van a volver a movilizarse.
Sánchez y Tezanos.
Bueno,
que lo mismo. Tezanos más.
Se quedó corto el otro día.
¿Has perdido?
Le vi tímido.
Con el de los 10 puntos de ventaja.
Sí, 10 puntos me pareció muy poco.
Poco.
Sí, o sea, estaba inmoderado.
Ábalos, número 1 por Valencia.
Y Koldo por el País Vasco.
Hola, Pablo. Hola, ¿qué habías perdido antes? La pauta, el guión.
Oh. No, no había perdido.
¿No había perdido
no,
nada?
No, que Alba no me la había traído.
Oh,
no es lo mismo perder, no es lo mismo perder, bueno, a que hagan mal su trabajo.
La Guti.
Voy a preguntar a Alba, a ver lo que dice. Bueno, menos mal que tenemos aquí a la gente de Línea Directa con ese seguro de coche que no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens. Vaya lo que acabo de escuchar por los auriculares. También te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias además te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Vamos a seguir si podemos. Un segundo nada más. Venga.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas. Porque
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me pasan los colegas de la redacción una noticia. Vox suspende de militancia a Javier Ortega Smith de forma temporal, tal cual. Fuentes del partido señalan que Ortega Smith se negó a acatar su relevo en la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Vox suspende a Ortega Smith. Recordemos que el dirigente se negó a acatar la orden de que dejase la portavocía en el Ayuntamiento. Dichas fuentes señalan que intentó manipular también a otros concejales. La relación entre la cúpula del partido, Santiago Abascal, y quien fuera su mano derecha, se ha ido tensando durante los últimos meses hasta un previsible punto de no retorno. En pasado diciembre, Ortega Smith fue expulsado de la ejecutiva tras meses de desencuentros, después de que fuese también apartado de la portavocía adjunta del Congreso a principios de noviembre. Digamos que estaba más o menos cantado, Alberto.
Sí, estaba cantado porque es uno de... Yo creo que era posiblemente sea el último resto que quede de los llamados liberales de Vox, de la gente de Iván Espinosa, de Víctor Sánchez del Real, de bueno, todo lo que se llaman los liberales, y que ante la acometida que están llegando de los que llaman los, directamente con comillas, los falangistas, pues era lo último que quedaba. Lo último que quedaba, y es uno de los fundadores de Vox. Es un tío que tiene mucha ascendencia, pero que su suerte estaba echada. Estaban ahora intentando que fuera sustituir en el cargo de portavoz a Íñigo Enríquez de Luna, que es uno de los herederos de...
¿Es Partido Popular?
Del esperancismo, de Esperanza Aguirre.
Eso es.
Y bueno, lo que pasa es que yo creo que Ortega Smith es, todos lo sabemos, el espíritu guerrero que tiene, y se ha resistido y han acabado. Lo que no entiendo es lo de la temporalidad.
Sí, me entiendo.
La temporalidad esta de que... Temporalidad, imagino que si dices, bueno, si dejas la portavocía, vuelves a ser.
Es como lo de los fijos discontinuos, pero al revés.
Sí, es un poco pintoresco.
Entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno, esto es un poco también la deriva que está pasando en Vox desde hace mucho tiempo.
Pero ha habido una cosa siempre que ha funcionado en los partidos políticos, que se llama la disciplina de partido, ¿no? O sea, era un partido político, por definición, es una estructura jerárquica en donde unos mandan y otros obedecen, ¿no? Y aquí le ha salido la vena rebelde a Ortega Smith, dicho que no se va, que yo no dejo la portavocía, y que ahora no ha dejado otro camino que esta suspensión, ¿no?
Es curioso cómo se tocan los extremos, ¿no? Porque tú coges la foto de Vistalegre 1 de Podemos, sí. Vas poniendo crucecitas.
No queda nadie.
No queda. No sé qué queda. Bueno, queda Pablo Iglesias.
Pero no queda nadie. No hay ni Carolina Maescansa, ni Monedero, nadie, ni Abejón, ni
Yone Belarra.
Te coges la foto de... No, en la primera no estaba Yone
Belarra. No,
te coges la foto de Vistalegre, que hicieron lo mismo Vox. Hizo Vistalegre, que lo llenó y lo abarrotó. Sí. Te coges la foto.
Y tampoco.
Y de los cinco que hay, solo queda Abascal. Se ha cargado a Ortega Smith, se ha cargado a Espinosa de los Monteros, se ha cargado a Macarena Olona, y se ha cargado, creo que la otra que estaba era la mujer de
Rocío Monasterio.
Rocío Monasterio. Es curioso.
Sí, sí.
Va poniendo las cruces y solo quedan al final cómo se tocan los extremos, y están siguiendo las mismas purgas estalinistas.
Curioso. Hablando de purgas, no sé si le llegará. Publicáis en El Confidencial, Alberto, un nuevo capítulo de Borja Cabezón. Espera, ¿habrá más?
Va a haber más.
¿Cuándo?
Sí, paso mañana.
¿Sobre?
Bueno, algunas compras que ha hecho.
¿Compras?
Sí, algunas compras.
Información hoy de momento que hemos escuchado, que hemos leído de José María Olmo, cuenta que el dirigente del PSOE ha simultaneado durante casi dos décadas diferentes cargos y sueldos públicos con una intensa actividad en el sector de las placas solares, y de hecho recibió una subvención de más de medio millón de euros. Utilizó para ello su estructura mercantil con testaferros para controlar hasta una decena de empresas de energías renovables al mismo tiempo que ocupaba cargos en el PSOE y también cobraba sueldos de administraciones públicas.
¿Qué?
Bueno, pues se le daba a todo, ¿no? Estaba dispuesto a trabajar a la pública,
y
a la privada.
Nadie se enteró nunca de nada.
Y luego compartía servicios de asesoramiento de un despacho llamado Numantia, que está en aquello Juan Bravo de Madrid, cuyo responsable es Fernando Peña. Bueno, Fernando Peña está ahora mismo en curso en una causa judicial, recordemos Imanol Arias, Sanadu Ato, es decir, era el despacho al que iban algunos famosos para pagar menos impuestos. Y ha dicho una cosa Borja Cabezón, que tiene una certeza, es que yo acudí a ese despacho porque tenía mucha fama, decían que era muy eficaz, porque era todo a través de empresas, pantallas,
ingeniería,
países, sí, era todo muy complicado, con lo cual pretendía que Hacienda no pudiera detectar el rastro del fraude, ¿no? Pero al final, claro, ustedes en la Hacienda sí lo pudieron controlar, y por eso está ahora él también en una causa judicial, el responsable de ese despacho, ¿no? Pero bueno, me parece que es un ejemplo de esa picaresca, ¿no? De decir una cosa, hacer la contraria y forrarse en cualquier caso, ¿no?
Nosotros,
el personaje que es muy cercano, como tú sabes, Alberto,
claro,
muy cercano a Pedro Sánchez.
Es que aquí pueden utilizar lo de ese señor de que usted me habla, pero vamos,
sí, sí, vamos.
Pedro Sánchez,
digo personal,
con su empatía y su canesú habitual, no tiene muchos amigos, y sí que está probado que este es uno de los amigos de su círculo, sí, sí, digamos, íntimo. Borja Cabezón siempre le ha buscado. También es amigo de Felipe González, como decía.
Sí, ¿no? Se lo dijo ayer. Sí.
Que dijo, es amigo mío, aunque desde que está en el gobierno hace muchas tonterías, tal cual lo dijo, ¿no? Pero bueno, Borja Cabezón empleó el despacho Numaria para intentar hacer ingeniería fiscal. Eso está demostrado. En el comunicado que sacó el lunes por la última hora, con la primera información que sacamos, él reconoció todo. Dijo que bueno, lo que pasa es que era cuando era su actividad privada. El problema es que toda su actividad privada luego también la mantuvo mientras que estuvo del año 2024 al 25 en una empresa pública que su amigo Pedro Sánchez le colocó en Enisa. Y la ley de altos cargos, dice que tú no puedes estar en una empresa pública mientras mantienes
actividad privada.
Y él seguía siendo consejero de al menos dos empresas en la parte privada. ¿Cómo va a acabar? Bueno, pues como lo de Marlaska. Al señor que está en Moncloa se la fuma todo y ya ha dicho desde la India que no hay caso. Que en el caso Cabezón no hay caso, que debe ser hecho.
Que no hay titulares en un caso y aquí no hay noticia.
Directamente no hay caso. Debe ser muy normal que tú acudas a un despacho financiero, que te haga una ingeniería, que compartas testaferros en Costa Rica y que, sin embargo, hoy hemos sabido también que el gobierno, mientras todo esto pasa, se ha gastado 9 millones de euros en un concurso para sensibilizar al contribuyente de que tiene que pagar impuestos.
Claro.
Sí. Yo, la verdad,
o sea, es había que alguna duda.
Para salir corriendo.
Otra pata más, la verdad es que el estercolero está como está. En el español, lo de los WhatsApps de Koldo está dando mucho que hablar. Y lo que te rondaré, que son muchos miles de mensajitos en poder de la UCO. Me llamó la atención en las últimas horas el de las primarias.
Eso es. Información que leemos hoy en el español, abro comillas. Mete los de los cuatro rumanos. Y cuenta el español. Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán amañaron las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. Han accedido a esos WhatsApp secretos de Koldo García en los que ordena a su exmujer que meta votos falsos en las primarias que Sánchez ganó a Susana Díaz y a Patxi López. Estoy esperando, también abro comillas, un poco para que cuele lo de haber contado, le dice al final de la jornada Patricia Uriz, su expareja.
La exmujer de Koldo.
Eso es.
Hoy publican, en el último rato han publicado un favor que le pide Bono a Ábalos a través de Koldo para un cliente en República Dominicana.
Qué raro que esté Bono por ahí también.
Bueno, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues sabemos.
No
pues,
sé dónde está la noticia, porque también lo sabíamos.
Sí, pero, eso debe decir, ¿no?
Pero ya, verlo
aquí,
escrito.
Como diría Sánchez, no hay caso.
No hay caso.
Esto ya es conocido. Bueno, pues.
Increíble.
Vemos, pero todo esto, los cuatro rumanos, que al parecer los rumanos, estoy de los rumanos.
Esos son cuatro votos.
Sí, claro, estaban a sueldo. Y esto es lo mismo, daban los votos que les pedían, que hacían cualquier otra cosa que les solicitara Koldo. O sea, eran una especie de estómagos agradecidos.
Lo machacas,
sí, efectivamente. Claro, este es el estilo, ¿no? Mete, no, te estoy esperando, va, si cuela, para que no se note mucho y tal. O sea, vamos a ver, estamos dando un partido como el Partido Socialista, donde se supone que la limpieza de los procesos de elecciones primarias, en este caso, tiene que ser escrupulosa, que hay unos sistemas de vigilancia. Pero claro, recordemos, Ángel, la urna detrás
que
de la
cortina. Que se metió detrás de la cortina en Ferrat.
Es que claro, cuando
es que los avales
custodiados por Koldo. Koldo. Es claro, es que aquí, efectivamente, amigo mío.
Pues es no que pasa fija, nada.
No pasa nada. Pero fíjate, es tal el nivel de corrupción que se va solapando uno tras otro y de cosas que van llegando, que estamos hablando de las primarias de Navarra de 2017. Pero es que el año pasado, el informe de la UCO, el primer informe de la UCO, creo que era en verano, creo que en mayo, junio, no sé qué fue.
Hablaba de las primarias nacionales.
Eran las primarias nacionales contra Madina. Y era donde se veía ya, había WhatsApps donde la UCO desgranaba. Este señor metió dos votos.
La Marina y el
votos.
Guerrista aquel.
Sí. Y la UCO, en su primer informe, ya decía cómo se habían estado manipulando las primarias, las nacionales, no las de Navarra.
Pero tenían experiencia ya.
Claro, tenían una experiencia. Entonces, estamos viendo ahora que lo que pasa es que llevamos una semana y en esta semana hemos tenido a Borja Cabezón, hemos tenido los WhatsApp de Koldo, hemos tenido la presunta violación del DAO. No somos capaces de asimilar lo que llegan.
Sí.
No somos capaces de asimilar. O sea, y eso que somos nosotros que nos dedicamos a esto. Imagínate, la gente que está en su casa.
No, la gente que está en su casa o que está en el atasco y dice, irás a la mierda.
Claro, dice, no, yo quiero
y se va a cadena 100.
A ver el rosco, y a ver Radio Marca y el rosco de pasapalabra. No, es que no puede haber.
Y me dice que tengo que pagar impuestos, además.
Y encima dice.
Es una campaña de.
Te sensibiliza. Para que sea buen ciudadano.
Claro, o sea.
Bueno, pues lo raro es que no esté la gente que manda. ocupando las calles.
Hay una sensación, que es lo que yo decía en el avance, hay una sensación de descomposición, ¿no?
Todo.
Y dices, bueno, es esto, es que es lo que decía antes Ángel también, son los trenes. Pero es que todo. Ahora que ha llovido tantísimo, te vienen los ingenieros y dicen, cuidado con las presas, que algunas presas pueden producir problemas en un momento determinado. Y se está invirtiendo en España en presas, en mantenimiento de presas, 16 millones de euros al año. Y había que estar invirtiendo 300 millones. Bueno, no sé si son 300 o
200. Sí, sí, pero vamos, 16 desde luego te suena, claro, dices, te suena a broma.
Hombre, ojo, porque que una presa un día tenga un problema es que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Y tienes la sensación de que aquí nadie mira las infraestructuras, las carreteras están como están, en fin, que no hay más que verlas también y sufrirlas. Entonces, ¿quién está dedicándose a la tarea de gobernar? Que esta es la gran pregunta, ¿no?
De la India.
Ya, no, ya, pero decía Ortega, el otro día lo comentábamos, Ortega decía, españoles a las cosas. Hay que dedicarse a las cosas.
A la res pública.
Y un gobierno está para gobernar, para tomar decisiones, para mejorar la vida de los ciudadanos. No para decir que va a venir Vox y va a haber, en fin, encarcelamientos masivos y no sé qué más cosas, ¿no? O sea, vamos a ver, es que están para gobernar. Por eso se les eligió, después de la moción de censura.
Un gobierno que lleva 4 años sin presupuestos,
claro,
y
pero
que,
diciendo
y,
eso
y que no pasa nada.
Que sudan la camiseta y que van a presentar antes de acabar el año. Pues mira, presupuestos, hombre. Y diciendo ayer María Jesús Montero, esto es constitucional, el gobernar sin presupuestos. Hombre, sí, no es anticonstitucional, pero tiene la obligación constitucional del gobierno de presentarlos.
Por lo menos presentarlos, claro, que luego te los tumben.
Para que no te los tumben, y que no, los tumben. No los presentan. Hombre, es una desfachatez. Es que, o sea, pero vuelvo a lo mismo, insultos a la inteligencia, que no nos tomen por tontos, nada más.
Pero
eso.
Pero el problema, ya, sobre todo, es que todos los que estamos en esta mesa sabemos que da igual lo que vaya saliendo,
lo mismo,
que da igual, que hasta el 27 no va a haber elecciones.
Yo, fíjate, la pregunta es típica, ¿eh? Oye, ¿tú crees que aguantará? Lo preguntan como si lo supiéramos.
Ninguna duda.
Pero yo hoy creo que sí, tajantemente.
Ninguna duda.
Pero es que no sé qué es lo siguiente del siguiente WhatsApp de Koldo. Porque, visto lo visto, es posible que salga cualquier cosa inimaginable.
Pero si tú dices, peor es la derecha.
No, pero claro, efectivamente, o sea, más inimaginable que el jefe de la policía haya sido implicado y esté en una presunta violación. Pero es que es el jefe de la policía, te da igual. Yo estoy convencido que hasta el 27, bueno, hasta el 27 en teoría tocaría en junio, sí, julio.
Se puede ir a noviembre.
Exacto.
Se puede ir a noviembre.
Él sí, va a intentar retrasarlo todo lo que sea para que esté la cosa peor, porque ellos están en el cuanto peor.
Mejor, claro.
Y bueno, y así va a salir. Y tenemos ahora, dentro de nada, tenemos el juicio de las mascarillas, pero es que luego tenemos el juicio del hermano. Que yo estoy seguro que va a haber...
momentos de gloria.
Vamos, va a ser alucinante. Pero da igual, da igual. Seguimos, sigue su mujer encausada. Sigue el proceso de Santos Cerdán. Sigue lo de los hidrocarburos. O sea, todo para adelante. Ya hemos tenido un fiscal general que le han condenado por primera vez en la historia y que ya está en la sala de como fiscal en la sala social del Supremo. Porque aquí da lo mismo. Bueno, pues ¿hasta cuándo? No sabemos.
Hablando de las cosas que decía Antonio, se cumple un mes. Hace un mes exactamente a esta hora, domingo por la noche, no éramos conscientes de la magnitud. Hablábamos de 2 muertos, imagínate. Se cumple un mes del accidente de Adamuz, seguimos sin saber exactamente qué pasó para que se rompiera ese cachito de vía. Lo que pasa es que luego vino todo lo demás.
Sí, se están dando pasos. El Senado ha aprobado hoy la creación de una comisión de investigación sobre ese siniestro en el que murieron 46 personas. Un mes después todavía hay 7 personas hospitalizadas. Uno de ellos sigue grave en la UCI. Y en mediodía han hablado con Paco de la Corte, uno de los viajeros que logró salvar la vida.
Recordar duele más porque algún amigo se ha ido y también pues estoy en contacto con el resto de las víctimas y se escuchan testimonios que le dejan a uno la carne de gallina. Así que lo físico, al fin y al cabo, lo mío, yo sé que tarde o temprano estaré bien.
Y hoy miércoles el gobierno andaluz ha celebrado precisamente en Adamuz su reunión semanal y ha anunciado la concesión de la medalla de la comunidad a este pueblo cordobés que ayudó tanto en la tragedia.
A fuerza de repetirme, pero lo cuento como anécdota y cada día que pasa me lo refresco más. Cuando yo llego allí a las pocas horas, cuando llegamos a las pocas horas al punto, a la primera rotonda entrando en Adamuz, nos paga la Guardia Civil, de aquí no puede pasar. Y recuerdo que uno de los guardias, con el pinganillo puesto, me dijo, es la vía. Eran poco las 12 de la mañana del lunes. Es la vía. Y me dijo, están las vías igual que las carreteras.
Pues macho, te doy una pista.
O sea, mejor, la pista sí, la dio, tardamos pista, mucho tiempo en oírlo de la vía. Sí. Pero es que luego han venido las carreteras.
Pero sí.
Es que fue decir,
el primero, recordar a las víctimas, que es lo que tenemos que hacer y no olvidarlas, porque aquello fue terrible, ¿no? Y ha destrozado muchas vidas, no solamente las que cayeron allí en ese accidente, sino también familias, amigos, gente muy cercana. Y dos, constatar, Ángel, una cosa, y es que España ha dejado de tener servicio de alta velocidad ferroviario. No existe el AVE, no existe. O sea, fue el momento en el cual se puso en evidencia que la modernidad, porque el AVE es un símbolo del 92, de la España moderna, de la España que progresaba, desarrollo, presumíamos de AVE, se fue deteriorando de una manera muy clara. Hoy en día no hay alta velocidad, ha habido retrasos, o sea, ayer, como supimos, se reanudó el servicio con Andalucía, con Sevilla, no con Málaga todavía, sí, con Granada, con Sevilla, etc. Hay retrasos algunos de 10 horas. Hay tramos que se va a 80 y a 50 kilómetros por hora. Eso es alta velocidad, ahora sí te la cobran como si fueras a 350, como si fuera el tren bala japonés. Hombre, es otra cosa, no se puede gestionar. O sea, aparte de estar en Twitter, el ministro tiene que estar gestionando esto y poniendo a responsables serios que conozcan muy bien el tema.
Hoy ha reaparecido no pasa, el Óscar Puente auténtico en el Senado. Ya, se ha puesto el tío ahí, hecho un tío.
Bueno, pero si... Él no tiene que revisar las vías, pero sí tiene que poner a gente que lo haga.
Sobre todo la sensación de que hemos estado durante muchos años jugando a la ruleta.
¿Por qué vías hemos viajado?
Claro, hemos viajado por una vía que decían... Y un ministro que todos conocemos cómo es, que primero decía cuando hubo que bajar la velocidad en prácticamente el 70% de todas las vías del AVE, decía que es que eran unos maquinistas que estaban tocando las narices, sí. Luego que era la vía, luego que es que el mantenimiento en la época del PP no se hizo, claro. Cuando hace dos meses estaba diciendo que íbamos a ir a 350 kilómetros por hora en el AVE
y que incluso vivía su mejor momento.
Su mejor momento, íbamos a ir a 350 kilómetros en el AVE e incluso iba a vender billetes para que la gente fuera de pie en el AVE. Que imaginaos si esto hubiera pasado con gente viajando de pie. Entonces, bueno, cuando todos sabemos que tenía que la vía Madrid-Sevilla, que se inauguró en el 92, claro, como la gran joya de la corona,
totalmente,
se tenía que haber renovado prácticamente en todos sus tramos. Y entonces ahora resulta que sí, que nos damos cuenta de que lo paran, de que hay que parar, que es que la infraestructura, que es que está como las carreteras, como dice Ángel.
Y luego recordarás, Alberto, que cuando se inauguró el AVE Sevilla, había todos los días una locomotora que pasaba por delante.
Los auscultadores.
Los trenes doctor, estos que hemos descubierto que había tres por ahí, parados, que no funcionan, etcétera.
Y el personal en una mesa, en un despacho, sin hacer nada, porque estaban contratados para esas máquinas.
Pero nos hemos enterado de cómo estaba la cosa por lo que ha pasado. Al final pasará.
Pero es que la seguridad no es negociable, ni en el ferrocarril, ni en los aeropuertos,
ni en las carreteras,
ni en las presas. O sea, claro. O sea, es que la seguridad es lo más importante de todo.
Sí, pero mira, alguien me decía
hoy... Porque ahora nos subimos a un AVE, todos nosotros estamos aquí, y vas con un poquito de congoja.
Mira, alguien me decía hoy, yo he tenido esta mañana una cosa en Zaragoza, y me he ido en mi coche porque no me fiaba de volver a tiempo. El lunes tengo una cosa en Sevilla, y me voy en avión, y me vuelvo en avión al día siguiente porque no hay aviones suficientes para regresar. O sea... Es todo esto. Y no me fío de ir en tren y llegar.
Yo tengo que ir a Córdoba, me voy a ir al AVE, porque ya tenemos sacado los billetes, pero vamos a ver, ya contaré si llegamos. Sí.
O nos llamas desde allí. Desde mitad de campo.
Es eso.
Desde mitad de campo.
Es que es alucinante.
Pero tramos a 50 kilómetros, 50, que es que...
Eso sí, luego te dice el presidente del gobierno que si pones el tramo uno detrás de otro te llega hasta no sé dónde, hasta la luna.
Pero lo que os iba a comentar, me quedan dos minutos. Alguien me decía hoy, si por desgracia ocurre algo en un aeropuerto, que, oye, han ocurrido en cualquier lugar del mundo... No se estropea toda la red de aeropuertos del Estado. Se estropea un cacho de vía de 30 centímetros, se tarda un mes en reparar o en revisar y afecta toda la alta velocidad del Estado.
Claro,
porque
ha empezado a revisar todo lo que tenía que haber revisado.
Y porque ha aflorado la protesta de los maquinistas diciendo, oiga, que estamos viendo...
Ya lo habíamos dicho.
Tal. O no ocurre una cosa. ¿Os acordáis cómo iba el AVE cuando se inauguró? Que iba como una seta, que no se movía. ¿Cómo todos hemos notado últimamente? Ahora subirte, ir al vagón del restaurante, vamos, el bar y tal, es que te vas moviendo, esto parece una montaña rusa.
Sí, sí. Sin embargo, estamos viendo los vídeos que sube la gente, por ejemplo, cuando va en el tren bala chino, estos japoneses, sí, que pone la moneda en la ventanilla y va todo el viaje sin moverse. Pone una moneda en un AVE de los nuestros.
Y te la banca.
Ya verá dónde acaba. Ya verá dónde acaba la moneda.
Antes de que se caiga, te la van a cambiar al lado. Pero luego, si yo voy al lado, no te preocupes,
está,
que no llega al suelo.
Dice, está para mí.
Que no llega al suelo. En fin, chicos, que mañana más. Antonio San José, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Alberto, gracias.
Un placer, como
venga,
siempre.
Venga, adiós a los dos.
Gracias, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Cadena COPE.
Los actos conmemorativos de la vigencia de la Constitución de 1978, que en pocos días superará a la más longeva de la historia, la de 1876, son una oportunidad para recordar la contribución de la Iglesia al periodo constituyente y a la transición política. La voluntad manifiesta de la Iglesia Católica, alentada por el Concilio Vaticano II, hizo que en 1973 los obispos reflexionaran sobre la Iglesia y la comunidad política en un documento que marcó tendencia. Ya en pleno proceso constitucional, el documento de noviembre de 1977, Los valores morales y religiosos ante la Constitución, supuso un apoyo explícito al nuevo texto normativo que iba a regir la convivencia de los españoles. Como reiteradas veces ha señalado la Conferencia Episcopal, la Constitución de 1978 fue fruto maduro de un proyecto de reconciliación nacional. Como toda obra humana, no es perfecta, pero ha servido para el progreso personal y social de los españoles y para una larga convivencia en paz y en libertad. En sus bases prepolíticas, el reconocimiento de los derechos fundamentales y de la libertad religiosa, desarrollada en el artículo 16 en relación con el 27, han sido instrumentos adecuados para respetar no solo la historia, sino la realidad social de España en su modelo de laicidad positiva. La Constitución sigue siendo un lugar de encuentro y sigue expresando esa voluntad sincera de entendimiento. Por supuesto, la Constitución no es inmutable, puede reformarse ateniéndose a las reglas que ella misma contempla, pero esa reforma debería, en todo caso, preservar, más aún reforzar, su condición de casa común de todos los españoles y su garantía de los derechos fundamentales.